mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchámosle a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 14 ya vamos, ¿no? O, no, perdón, programa número 13 de Quiero Retruco de esta cuarta temporada. Estamos aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Te podés comunicar con nosotros a través de los medios habituales en nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, a través de nuestra cuenta de Twitter, perdón, arroba Qretruco Radio. También nos podés llamar al teléfono, que es el 011-4210-4854, todo de memoria, una genialidad. Perdón, 21-10-48-54. Efectivamente, ese es el número de teléfono. Si estás fuera de Buenos Aires, marca el 011 de antemano.
Bueno, buenas tardes, José Jerónimo habla. Son tiempos de que mucho el teléfono fijo no se usa, ¿viste? Está medio que va quedando en extinción en la llamada al teléfono fijo.
Ahora está de moda el WhatsApp. Bueno, como todos sabemos, estamos en esta cuarta temporada y tenemos absolutamente reducido el equipo. Tenemos a varios fuera de combate, así que les mandamos un saludo a los que no han podido venir. Carlos Scali, Leticia Campanella,
Ramiro Rodríguez,
que anda con un problema, le mandamos un abrazo. Carlitos Carcavallo y Nahuel Tito Fadail, creo que ya no me olvido nadie. Hoy estamos con Sabino Ledesma, está Javier Rivera, está Jerónimo Menque y José Rey, quien les habla aquí en el teléfono. Hoy vamos a tratar de hablar.
Belén Farías, perdón.
Está Belén, y que ahora se nos viene a sumar ya a la mesa, además de la parte de la producción. Hoy vamos a tratar de contactarnos con algunos compañeros, particularmente con los laburantes del Hospital Durán, con los laburantes de Astilleros Río Santiago, con los trabajadores de Atucha, que han sido despedidos, hay cerca de 270 despedidos, y vamos a hablar con los integrantes de la lista celeste y blanca de pasteleros, una cuestión interesante, novedosa, por primera vez en muchos años en el gremio se puede elaborar una propuesta alternativa y llevarla a la práctica con una lista que trate de renovar las caras y las autoridades de ese gremio. Veremos qué es lo que pueden hacer estos compañeros, que les está yendo bastante bien, con ellos hablaremos. Y en el espacio Memoria de los Trabajadores, ya que vamos a hablar de Astilleros Río Santiago, vamos a recordar a Néstor Fonseca, uno de los trabajadores del astillero desaparecido durante la dictadura militar. Bueno, arrancó la semana y viene con envión de una cantidad de situaciones y de circunstancias cada vez más complejas. Incluso hay un reconocimiento de parte no solamente del gobierno, sino de las entidades empresariales. Por ejemplo, anuncian un crecimiento de entre 2 puntos y 2.5 puntos de la desocupación en la provincia de Buenos Aires para el próximo semestre, lo cual ya, digamos, agrava una situación que de por sí es complicada y, bueno, viene a tirar unos números cada vez más complejos. Jerónimo.
No, es que sí, bueno, yo estuve unos días de vacación, en los últimos programas no pude venir, y estamos entrando en la etapa de que tienen que dejar de hablar del ajuste, o sea, del ajuste que les pidió a través del acuerdo con el FMI, empezar a decir qué es lo que van a hacer en cuanto al acuerdo, dónde van a ajustar. Estamos en un momento de que tienen que presentar el presupuesto del año que viene, entonces se ve las negociaciones con los gobernadores, que son clave para ver si llegan a tener ese presupuesto, y ahí vamos a saber dónde, más o menos, suponemos que siempre lo terminamos pagando nosotros al ajuste, por dónde nos recortan, pero semana a semana uno va viendo las medidas que van tomando, entre ellas un recorte a las asignaciones familiares entre a las provincias del norte y a las provincias del sur. Sí, eso te recorta el ingreso familiar, que ya viene golpeado por el ajuste, por la situación económica, por la falta de laburo, por el desempleo que hace, no sé, nosotros desde el programa desde hace 4 años que siempre tenemos la mala suerte de conflictos para entrevistar. Uh-huh. Y bueno, me parece que viene por ahí saber dónde, o sea, cómo lo van a llevar a la práctica y dónde van a meter el pinchazo.
Lo que es interesante, ¿no?, es ver la poca visión que tiene el gobierno o, si se quiere, la clase dominante, porque tranquilamente haciendo una reforma tributaria de carácter progresista, ¿no?, donde se grave, no sé, el impuesto a la fortuna o la renta financiera, las arcas del Estado pueden crecer, pero sin embargo están sesgados, tienen su sesgo ideológico liberal, no les permite ver esa cuestión que tranquilamente le permitiría salir, si se quiere, de la crisis. Sabemos que después tiene sus límites, la distribución, si se quiere, una reforma fiscal progresista, pero bueno, permitiría salir de esta crisis que estamos viviendo. Podríamos en cuanto a crisis fiscal, ¿no?
Podríamos pensar que hay otras alternativas, pero por lo que se ve es natural al grupo que hoy gobierna que este es el rumbo,
sí,
para,
no,
el supuesto
lo,
rumbo
para, claro, ellos. Pero lo que es interesante es que tampoco el kirchnerismo, estando 12 años en el gobierno, no es por pegarle y por desviar, ¿no?, el foco, no.
Pero nunca.
Para pensarlo en términos de clase política y a nivel dirigencial, teniendo mayoría en diputados y en senadores, nunca planteó estas cuestiones de una reforma tributaria.
Sí, ¿no? Para consolidar cuestiones estructurales.
Claro, claro. Si no... O sea, la mayor cantidad del ingreso de las arcas del Estado se financia con el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo.
Mientras ocurre todo esto y hablamos de las políticas que llevan adelante el gobierno nacional, la implementación de los gobiernos provinciales, que no son menores responsables,
no,
en esta crisis, digo, desde los que gobiernan con el PRO y Cambiemos, los que gobiernan con el Frente para la Victoria, digo, acá no, en ese sentido
no hay distinción política,
no hay distinción en ese sentido, y lo que hay es una lluvia de noticias que ya uno no sabe qué orden darle en el sentido de digamos, uno recibe permanentemente un cascotazo atrás de otro. Hay 150 compañeros bajo el concepto de retiro voluntario en Fredo, esta cadena de heladerías. Ya sabemos lo que significan los retiros voluntarios, y sobre todo cuando te lo ponen de manera entrecomillada. 87 laburantes despedidos por la parálisis de las obras que estaban ensanchando la ruta nacional número 11 aquí en la provincia de Buenos Aires. 60 compañeros que se quedaron sin laburo en la textil Chempton, en La Reja. En La Reja, que es en el Gran Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Dejar a 60 tipos en la calle, que además la característica es que son de este tipo de fábricas, laburan los compañeros que viven en los alrededores. Dejar a 60 tipos en la calle te implica partir un barrio a la mitad.
Claro.
En San Pedro, 16 despedidos, en Celupaper, en Diarco, en la provincia de Mendoza, hoy fueron a laburar 30 trabajadores y se encontraron con la respuesta de que la persiana estaba cerrada. La Cámara del Trabajo, por ejemplo, falló en contra de la petición o de la medida que habían impulsado los trabajadores de Telam para que se revean los 350 y tantos despidos. Digo, la situación es compleja, y la situación también es compleja a otros sectores, por supuesto, mucho de muchísima menor incidencia en la economía, pero que también significaban un símbolo, por lo menos, de lo que había ocurrido en a fines de los 90 y principios del 2000, que fue ese fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores. Hoy esas empresas no están pudiendo,
son más golpeadas,
en la gran mayoría no se están pudiendo sostener, y emplean a varios, juntándolas a todas, a varios miles de trabajadores, y van directo al cierre definitivo. Hace unos días, por una razón personal, me tocaba pasar por la avenida Jujuy, ahí cerca de Plaza 11, debe ser Jujuy, a unas 6 o 7 cuadras, y estaba la fábrica recuperada Bruckmann. Era una textil que había sido incluso objeto de un momento político importante, con movilizaciones muy fuertes, incluso con enfrentamientos directos entre la policía y el gobierno de la ciudad, que en ese momento defendían a los anteriores dueños de la planta, contra las trabajadoras y los que las habían cagado a palos, y se habían armado unos revueltos. Me acuerdo que en su momento fuimos a acompañar también esa pelea. No tengo precisión de fechas, pero fue una de las primeras experiencias. Y pasar y verla completamente cerrada y encadenada, y con los vidrios rotos y a oscura completamente, daba un escenario tristísimo de lo que había sido. Independientemente de que después se meten, siempre aparecen intereses de una organización, de otra, que terminan jodiendo.
Sí, está fragmentado, por eso
pero
es arena de todo costal. Sí.
Uno no mira quiénes son los muchachos que meten la cuchara, o en todo caso los mira como parte de la decadencia. Uno siempre mira a los laburantes que están adentro y las... los sueños que ahí terminan feneciendo, ¿no? Tanto esfuerzo para terminar en la nada. Pero bueno, esto es tristísimo, esto es lo que está pasando.
Claro, el otro sector que está siendo muy perjudicado, que hemos hablado nosotros, son los pequeños productores, o el otro campo, le podríamos decir. Un par de veces hemos hablado con la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y en el MAI, y el fin de semana, cuando vos hablabas, Sabia, y de una posible u otro camino, una reforma impositiva, el sector que más está beneficiando con estas políticas, que es el campo concentrado, sale a reclamar el presidente de la Sociedad Rural Argentina que le bajen las retenciones. Primero, que le bajen las retenciones, encima, y que le bajen los impuestos.
El FMI, viste,
por un lado,
aconsejó de que se la suban.
Claro, es que...
están a la derecha el FMI.
Y ahí... Vos tenés la contradicción del gobierno, porque en algún lado tiene, o sea, el FMI es el FMI desde que se inició el Fondo Monetario Internacional, y lo manejan los países más poderosos del mundo, uh-huh, y los fondos de inversión. Entonces, cuando te piden que ajustes, ellos vienen y te miran las planillas, o ajustá, acá no hay, y Macri va, o el presidente o el sector va y le dice, no, nosotros claro, porque es su núcleo de votos. Va y le dice, no, las retenciones a la soja van a seguir bajando, pero el FMI te dice, no, nosotros lo que decimos que por lo menos por un tiempo no los tiene que bajar.
Claro.
Y ahí el campo está otra vez pidiendo que le bajen los impuestos. Habiendo sido dentro de la devaluación de mayo este año de casi un 30-40%, el sector que más se benefició con eso,
uh-huh,
que es el sector rentista, que ya sabemos que es el que menos puestos de laburo genera, y el otro campo plantándose ahí a las puertas de la sociedad rural, marchando y explicando que también, como decía José, de los compañeros de la fábrica recuperada, que no van a poder seguir sosteniendo sus diversas producciones.
Otro sector que también está en crisis, que no sé si es parte del otro campo al que vendría a pertenecer la UTT, es la industria lechera. En La Pampa, en lo que va de este año, cerraron 30 tambos, y en los últimos 3 meses, 20 de esos 30, es decir, y el gobierno no hace oídos sordos esta cuestión, que ya viene de años. Y esta cuestión se puede ver también en el súper. En el Coto del otro día vi el litro de leche, la Serenísima, larga vida, 41 pesos.
Claro. Claro, porque eso lo que genera es concentración.
La leche es un bien esencial y básico, elemental.
Y los lácteos, ¿no? Claro. Porque ahí de los tambos viene la leche y vienen los lácteos.
Tener en cuenta también que todo esto se puede llevar adelante con la acción directa del Ministerio, no solamente el Ministerio de Economía fijando las políticas en esta dirección, sino el Ministerio de Trabajo generando todas las condiciones como para, en algunos casos, aplacar digamos, presión mediante cualquier resistencia sindical. Ahora hay una medida de Triaca que habría que estudiarla bien. Después vamos a tratar de comunicarnos con nuestro compañero Rubén Famá, que es abogado laboralista y que algo de esto nos va a poder aclarar, pero que ya digamos está tomando color castaño oscuro esta situación. Y por el otro lado, obviamente,
la multa,
acordando con algunos sectores sindicales que le terminan siendo afines. Bueno, lo que vos decías, lo de las multas al sindicato de camioneros, por ejemplo, una multa de 800 millones de mangos, que es directamente ir a pedir eso y pedir la quiebra a la organización sindical, es exactamente lo mismo. Hay que ver también qué es lo que luego van tratando de negociar o acordar. No me imagino que se animen a semejante locura, ¿no? Y a lo que significaría eso. Pero bueno, y por último, en esta introducción, después vamos a seguir con estos temas, lo que para nosotros significa el tramo final de, por lo menos, de esta instancia judicial del juicio, del largamente anhelado juicio a los acusados de la autoría de la desaparición y probable muerte del trabajador golondrina, nos referimos a Daniel Francisco Solano. Hay una posibilidad, una certeza de que en los tribunales de General Roca este próximo primero de agosto se lea la sentencia en esta causa. Hay 7 miembros de la policía provincial que están acusados de haber sacado al laburante Daniel Francisco Solano de un boliche y habérselo llevado el 5 de noviembre de 2011. Está desaparecido desde aquel momento. Acá se sospecha que hubo una contratación por parte de los directivos de la empresa respecto de la cual trabajaba Solano, Expofruit, perdón, y sus digamos agentes locales, representantes locales, de haber contratado una mano de obra sucia de parte de la policía provincial, que directamente se cargaron a este laburante, a Daniel Solano. Esperamos que...
Porque el compañero estaba hablando con otros compañeros de trabajo y tratar de quejarse en las condiciones de trabajo que laburaban, o reclamar un peso más por el laburo que hacían. Entonces estaba buscando alguna forma de organización, y la respuesta fue que se lo terminaron chupando, ¿no?
Esto es lo que está pasando. Esperamos que este primero de agosto la sentencia sea lo más contundente posible y que sea aleccionadora para todos aquellos que entiendan que estas prácticas pueden ser aceptadas, y que estas prácticas horrorosas, ¿no?, que consisten en el secuestro y la desaparición de un trabajador que estaba, ni más ni menos, como planteabas vos, Jerónimo, organizándose y convocando a organizarse en defensa de los derechos, un tipo sumamente humilde en una zona donde quizás pensaron que no iba a tener esto repercusión mediática, por tratarse de una localidad alejada del centro neurálgico de las cosas, como suele ser esta locura de Buenos Aires. Sin embargo, esto trascendió y buena parte de los trabajadores del movimiento obrero está acompañando esta sentencia, que esperamos sea favorable a los deseos de la familia. Pensemos en Gualberto Solano, el padre, que estuvo años al pie del cañón tratando de encontrar justicia para su hijo. Esperemos que la sentencia del tribunal sea favorable. Nos vamos al primero de los temas. Volvemos en un ratito tratando de hablar con los compañeros de la lista celeste y blanca de pasteleros. Veremos si es posible. Ya venimos.
Vamos con algunas noticias cortitas. Cerraron 70 fábricas de cuero y se perdieron 3.000 puestos de trabajo. La Cámara Empresaria del Cuero denunció el cierre de más de 70 fábricas y la caída de 3.000 puestos de trabajo en el sector debido a la merma en el consumo, aumento de las importaciones, suba de tarifas y tasas de interés. Coca-Cola, despidos en la planta Alcorta. Trabajadores de la Coca-Cola FEMSA, planta Alcorta, denuncian el despido de 8 operarios. La decisión se da luego de que los directivos de la firma cerrarán 20 retiros voluntarios a principio de mes. Los operarios manifiestan que les son impuestas jornadas laborales de 12 horas diarias en turnos rotativos y que con la actual reducción de personal se acelerarían los ritmos de producción. Sostienen que, por las pésimas condiciones de trabajo, están expuestos a todo tipo de accidentes.
Gracias, Jero. Escuchábamos antes el tema Buscando en Quién Confiar. Le mandamos un saludo a todos los que nos están escribiendo, que nos están escuchando. La lista es larga. Después lo vamos a tratar de nombrar. Pero bueno, cuando arrancamos el programa te contábamos y decíamos que muchas de estas medidas que están llevando adelante desde el gobierno no solamente se pueden sostener por la propia decisión política del gobierno, los ministerios que lo instrumentan, de economía, de trabajo, etcétera, sino también por algunas complicidades que hay en algunas conducciones de sindicatos. Conducciones de sindicatos como, por ejemplo, de pasteleros que hace años que están ahí enancados, no hay forma de desatornillarlos del sillón. Y lo que es peor es que además no permiten que se... tiene una conducta de no permitir que se organicen otros compañeros con ideas distintas y con por lo menos la voluntad de cambiar un poco de aires y darle una renovación a las acciones del sindicato. Sin embargo, los compañeros que se agrupan en la lista celeste y blanca han logrado romper con esa actitud jodida de parte de quienes conducen hace tantos años el sindicato y se están pudiendo presentar elecciones. De hecho, vienen obteniendo algunos triunfos en distintas plantas fabriles, en distintos centros de trabajo donde están los compañeros. Así que nos parecía más que interesante y novedoso un grupo de gente joven que se están organizando y que están peleando en ese sentido. Nos hemos comunicado con uno de sus principales referentes, nos referimos a Ezequiel Barbeito, para que nos cuente un poco esta experiencia. Ezequiel, buenas noches, ¿nos estás escuchando bien?
Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, Ezequiel, lo primero que se nos viene a la cabeza es que nos cuentes cómo fue que han tomado esta determinación. Sabemos que es un sindicato difícil por cuanto hay una conducción enancada en el tiempo y difícil de sacárselos de encima para los laburantes. Su secretario general, además, es uno de los miembros que, enriquece entre comillas las giras que hacen el presidente y el ministro de Trabajo por algunos lugares del mundo y se andan floreando con ellos, con lo cual lo hace esta situación doblemente jodida para los laburantes que están peleando por el mango y por mejores condiciones de trabajo. Contanos un poquito cómo fue que decidieron organizarse y cómo lo vienen haciendo.
Es exactamente como vos lo explicás, ¿no? Fundamentalmente lo que pasó, gracias a que la herramienta fundamental fue la unión, ¿viste? Tengo mucho retorno. Puede ser.
¿Ahora nos escuchas mejor?
Ahí sí, a ver, perfecto. Bien. ¿Cómo es que te iba a decir? Lo fundamental, la herramienta fundamental es la unión de los trabajadores, ¿viste? Uh-huh. Para para reforzarse, para unificarse y para dar estas luchas, que son unas luchas que son muy complicadas, muy difíciles. Esto nace de las fábricas dentro del sindicato pastelero más grande, con más cantidad de trabajadores. Ajá. Y nace en La Salteña, en Molino, en Bimbo, todas fábricas con sus delegados que están o que se han mantenido, que se fueron reforzando, se han mantenido firmes y han sido muy muy unidas, digamos, ¿no? Entonces nace fundamentalmente del hartazgo, de la ausencia y de la complicidad que vos bien explicabas, que es la realidad. Estas condiciones económicas no ayudan, pero tampoco, acá lo fundamental es la complicidad de parte de los sindicatos, de las conducciones, para que eso pase en los puestos de laburo, ¿viste? Entonces, tenemos contextos como, por ejemplo, el de Fredo, que también hubo 150 retiros voluntarios, uh-huh. ¿sí? Bastante presionado y obligado por las empresas, digamos, con un mensaje de, bueno, ahora te pagamos, ¿viste? Después no sabemos si te vamos a pagar o no. Entonces, una incertidumbre total en complicidad de la empresa, el sindicato, y bueno, obviamente eso no es ninguna institución del gobierno tampoco que haga, ¿viste?, haga algo por los trabajadores. Entonces, bajo ese contexto y ese marco es como se encuentran todos los trabajadores, en este caso de pastelera, ¿no?
Ajá.
Hoy recorríamos una fábrica que se llama, que es de la Continental, es la fábrica de la Continental, las pizzerías.
Sí.
¿Sí? Y bueno, nos damos cuenta, hablando con la gente, ya nos venía contando, que bueno, ellos trabajan 52 horas semanales, cuando el convenio establece trabajar 44, o sea, toda la semana trabajan 8 horas de más, gratis.
Regalándosela a los dueños,
exactamente. Y eso, la misma metodología, la tiene no solamente en la pizzería, no solamente tiene en la fábrica de las pizzas, sino en todos los locales, digamos.
Ajá, claro.
Claramente todos los trabajadores por semana están regalando o le están robando, sí, 8 horas del pago, o que no trabajen, ¿sí?
Claro.
Entonces, esto es lo que se dan las condiciones en los puestos de trabajo.
Vos mencionabas, por ejemplo, esto que sucede con Fredo, con los 150 trabajadores que los empujaron con esa cantinela del retiro voluntario. Pero sabemos que también, por ejemplo, y usted, el sindicato de pasteleros también representa sobre todo a los pibes, porque es un laburo muy juvenil, los pibes que laburan en McDonald's, en Burger King, en todas estas franquicias, Mostaza, etcétera, etcétera, que precisamente emplean a pibes muy jóvenes, en general su primer laburo, pibes que además no tienen quizá una conciencia de agrupamiento sindical para defender a sus derechos, con lo cual son víctimas mucho más fáciles de estas patronales. ¿Cómo laburan ustedes con esa realidad de precariedad extrema que les proponen estas patronales, con la complicidad del sindicato que, en el mejor de los casos, hace silencio? Habría que ver si también no tienen algún arreglo bajo mesa, ¿no?
Obviamente. Y es muy complicado, y es una incertidumbre grande, muy grande, para... Son 16.000 chicos, 16.000 compañeros y compañeras, jóvenes, la gran mayoría, que no tienen un solo delegado.
Ajá.
Así que vos imaginate cómo que nadie hay en el puesto de trabajo, como dice la ley, que establece la cantidad de delegados que tienen que haber por cantidad de gente. Eso no se cumple, el sindicato mira para el costado, y bueno, la realidad de los chicos es muy precaria, como bien decís. Los sueldos de ellos son de 6.000 pesos. Trabajando uh-huh. todas las horas extras llegan a 12.000 pesos. Y el que dice algo, se porta mal, le sacan esas horas. Le sacan el presentismo, claro, como ellos quieren. Los maltratan, le dicen de todo, lo hacen sentir como una basura.
Uh-huh.
De estar haciendo el patio, la hamburguesa, tienen que ir a limpiar los baños. Nadie le puede decir nada. El sindicato totalmente ausente. Entonces, esa es la complicidad fundamental. Y nosotros, lo que fuimos haciendo en todos los casos, en todos los locales, en todos los puestos de trabajo, fuimos tratando de crear conciencia a los compañeros, que es un sindicato, porque ellos son muy jóvenes y no tienen esa conciencia colectiva, como decís. Entonces hay que explicarles muy de cero, digamos. Es un sindicato, es una institución para la defensa. O sea, vos estás así como estás porque no hay un sindicato, nadie te defiende. No se hacen cumplir las leyes, digamos, y muchos compañeros lo entienden,
claro.
Se ha creado una conciencia muy grande. Claro. Son los jóvenes, ese es el futuro de nuestra sociedad también. Y bueno, el sindicato hace este juego con la desinformación, no diciendo nada, o sea, entregando a los trabajadores que si alguno que otro se quiere postularlo, cuando llega a la casa no está, está despedido. Entonces, claro, son las herramientas que fue utilizando el sindicato.
Y en ese contexto, Ezequiel, ahora hay elección, hay elecciones generales en el gremio.
Exactamente. Y el 27 y el 28 de agosto son las elecciones.
Y esto es, son elecciones nacionales.
Elecciones de Capital y Gran Buenos Aires.
De Capital y Gran Buenos Aires. ¿Y ustedes cómo se presentan?
Y nosotros vamos, gracias a Dios, muy bien. Hemos avanzado mucho. Ya nace de las casi... Al principio nacieron de tres empresas grandes, de las tres más grandes del sindicato, y hoy ya son casi 20 empresas. O sea, unidos con los delegados y con los trabajadores, tenemos un gran caudal de votos de las bases, de las fábricas, de las fábricas organizadas, ¿sí? Y después se fue recorriendo todos los locales. Gracias a Dios la gente tomó conciencia y nosotros estamos seguros que vamos muy bien.
Hay un par de noticias de dos elecciones recientes donde parcialmente, digo, dentro del ámbito laboral, la lista celeste y blanca se pudo imponer.
Exactamente, sí, dos fábricas. Fábrica. Una el delegado que estaba era encargado. O sea, la otra era un trabajador que responden a ellos y que responde a ellos, digamos, porque, bueno, obviamente se manejan por el tema de favores, o le dan un crédito, o le dicen cuánta plata necesitan, ¿viste? Y entonces los compañeros toman y tienen la obligación de hacer campaña, o la obligación, como que... Que hay mucho de eso, pero bueno, esos trabajadores, esos delegados, son los que se ganó otra lista, se postuló de la Celeste y Blanca y le ganó en los dos casos, ¿viste?
Ajá.
Y... también nosotros mantuvimos una empresa que nosotros ya teníamos, la gente volvió a confiar, volvió a renovar, y así está el contexto, digamos.
Te quería preguntar, ¿cómo viene el tema de las luchas, de las luchas en el contexto de las elecciones, ¿no? ¿Les ha sido un camino muy difícil o el gremio han sufrido algún tipo de apriete, cómo es?
No. Nosotros somos trabajadores que estamos con los trabajadores, mucha cantidad de gente, ¿no?
Claro.
Ya hoy por hoy hacer una cosa de esas sería
una
locura para ellos también, digamos, ¿no? Ahí empezamos a conocer a gente de toda la CGT, de todo el ámbito político gremial también. Están del lado de una vereda ellos de los amigos del gobierno. Uh-huh, y no, claro, pelean y no luchan. Bueno, nosotros estamos de los gremios que están en la calle y que quieren luchar por los trabajadores y que la dignidad es nuestro camino. Nosotros tenemos bien fijo el horizonte donde nosotros apuntamos, que es la, claro, dignidad de los trabajadores, tanto gremial como la obra social, como la mutual del sindicato, tiene que estar al servicio de los trabajadores.
Ezequiel,
como bien decía, es una generación nueva y estamos para la lucha. Estamos para crear conciencia los compañeros, ¿viste?
Ezequiel, se me ocurre, recién estaba mirando, mientras íbamos armando toda la temática del programa, y por ejemplo veíamos en la página que tiene la lista celeste y blanca, además de toda la información que ustedes brindan, en qué lugares se van presentando, noticias, esta información de lo que pasa, por ejemplo, en las cadenas de comida rápida tipo McDonald's, etcétera, lo que ha pasado en la Nirva, lo que ha pasado en distintos lugares, y nos preguntábamos por otro lado, cómo se puede sostener ante un gremio que tiene tantos laburantes, una conducción gremial que lleva veintitantos, 25 años, si mal no recuerdo, en la conducción del gremio, no permitiendo que se presenten a elecciones listas alternativas. Siempre se le encontraban un pero a las distintas intencionalidades de presentarse en las elecciones anteriores del sindicato. Y la pregunta es, ¿cómo se vive cuando, como laburante, ¿no? Cuando ustedes recorren cada una de esa cantidad de fábricas que ustedes mencionan incluso en su propia página de internet, el hecho de que, por un lado, los laburantes la están pasando tan para el orto como la estamos pasando los laburantes del resto del país, y por otro lado, cuando tu secretario general sale de paseo al mundo con quienes llevan adelante o implementan estas políticas, el presidente o el ministro de Trabajo. ¿Cómo lo visualizan eso los trabajadores? ¿Cómo lo vivencian día a día?
Sí, mirá, como me preguntabas, primero ellos se han mantenido así en el poder, con un modus operandi que era visualizar a toda la cantidad de delegados que había a lo largo de toda la fábrica. Y bueno, que el delegado que lucha por sus compañeros, que opide o que reclama, obviamente es un peligro. Entonces le iban haciendo el embudo y el compañero tarde o temprano o le echaban gente o le iban metiendo diferentes ideas en la cabeza que no le convenía pelear, que la gente es mala, que esto, que lo otro, son ingratos. O sea, le van haciendo todo la cabeza como para que vaya, muchísimos delegados fueron renunciando. Eso como, y ellos cuando miraban al horizonte, el delegado que peleaba, era un peligro para ellos y se encargaban. Nosotros hicimos primero un trabajo de mucha base, mucha fuerza, son 500 trabajadores en la Salteña, entonces ya neutralizarnos era complicado, digamos, porque yo siempre decía, bueno, entonces traigo a los 500 trabajadores, los metemos dentro del sindicato y se lo explica vos. Sí. Esa era más o menos la, digamos, entonces era más difícil. Y entonces no lo pudieron hacer con nosotros y nosotros, construyendo por abajo, lo fuimos haciendo, fuimos organizándonos con otras empresas. Eso es lo primero, y después, vos imaginate, por el otro lado, como la pérdida de poder adquisitivo, con la inflación, con la devaluación que se va a trasladar a los precios, con las condiciones de abuso de parte de los supervisores y encargados, y que el secretario general se vaya con Triaca, imagínate que la gente y la bronca de la gente y también la incertidumbre de la gente.
Claro.
¿No? Pero bueno, yo sé que es muy complicado, hay mucho miedo detrás de la gente, por eso entendemos nosotros que teníamos una responsabilidad fundamental y grandísima, no solamente de pelear por los trabajadores de la Salteña, sino que por todos los otros trabajadores de las demás fábricas que también están padeciendo este abandono y esta entrega, porque es una entrega lo que están haciendo con los derechos de los compañeros, porque lo han hecho en Fredo, porque el mismo representante de Fredo, del sindicato que conduce en la lista verde, mismo ellos están haciendo la entrega, digamos, de estos 150 retiros voluntarios, de los despidos que vienen atrás, de que hace el año pasado la cámara de la rama colectiva de los heladeros cerró en un 25%, y ellos terminaron porque Fredo, y porque está el grupo Pegasus atrás, y era uno de los, el creador fue Quintana, entonces a través de eso le dieron un 15% en la paritaria donde le correspondía un 25%.
Claro.
Son entregas que van haciendo, como lo de la NIRVA, que querían que trabajen la mitad del sueldo en negro.
Uh-huh.
Son entregas y van cediendo a los empresarios y van cediendo a través del gobierno. Y es una entrega, entonces imagínate los trabajadores, ¿no? Pero bueno, nosotros ya estamos oficializados, ya estamos plantados, el 27 y 28 de agosto van a ser las elecciones. Hay una oportunidad única que es para los trabajadores de cambiar esta historia. Nosotros, como decimos siempre, queremos, esto es una agrupación abierta para todos los trabajadores, debe ser representativo, los trabajadores tienen que ser parte del sindicato, o sea, es muy importante crear esa conciencia, es muy importante que la unión, como dije al principio, es muy importante la firmeza y la convicción y los valores que tenga quien conduce o la comisión, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de llegarle a todos los compañeros, muy grande el mapa, y hemos avanzado ante hemos barrido todo el mapa, pero bueno, también es importante para nosotros difundir la lucha, ¿sí?
Uh-huh.
Como vos decías, somos gente joven y tenemos nuestros ideales y tenemos una filosofía, es hacer las cosas bien y continuar para más cantidad de gente, ¿sí? Entonces nosotros hicimos las cosas bien en la Salteña, con nuestros trabajadores codo a codo, espalda con espalda, y hoy queremos también hacer lo mismo para los trabajadores de todo el gremio.
Ezequiel, sabemos que el 27 y el 28 de agosto se juegan una parada brava, que es la posibilidad de poner el ejemplo, como vos decís, que ustedes construyeron en la Salteña de ponerse al frente de las reivindicaciones de los laburantes, de lograr lo que los laburantes pedían. tienen la posibilidad de esto, llevarlo adelante a nivel nacional en el gremio, ganando las elecciones. Sabemos que nos pueden estar escuchando compañeros que son laburantes de algunos de estos centros fabriles o de alguna de estas empresas donde están bajo el convenio, están afiliados al sindicato de pasteleros. Decirnos unas palabras finales que además te sirva para luego, con el audio del reportaje que te estamos haciendo, lo podamos difundir por cuanto lugar se pueda, tratando de convencer a la mayor cantidad de compañeros de acompañar esta pelea que están dando ustedes hoy como lista y probablemente luego al frente del sindicato en defensa de los derechos de los trabajadores. Te dejo este último minutito para que le digas a tus compañeros lo que creas conveniente.
Muchísimas gracias. Y bueno, a los trabajadores les tengo que decir que estamos ante una posibilidad única y que los trabajadores puedan tener su herramienta, el voto, que es el cambiar las condiciones de trabajo de todos los días, de día a día. Aquella categoría, aquella hora que se paga en negro, aquel despido que nadie lo defiende. ¿Sí? Esto toca en cada uno de los puestos de trabajo. O sea, cambiar de sindicato no es un chiste, es algo muy importante, y que nosotros tenemos la voluntad política de tomar todos los reclamos y empezar a avanzar ante los reclamos. ¿Sí? Entonces es importantísimo que este sindicato estuvo tantísimo tiempo arreglado con las empresas, arreglado con las patronales, y nosotros estamos atrás de los trabajadores y vamos a avanzar ante esos reclamos y esas necesidades. Entonces es un poco... lo que le quiero decir a los compañeros, hay diferentes que se metan en la página de Facebook, arroba celeste y blanca pasteleros, todo junto. Ahí están todos nuestros pensamientos, a dónde, cómo nosotros pretendemos avanzar ante los reclamos, que es promoviendo como un sindicato, promoviendo la unión de los trabajadores. El sindicato siempre al frente del reclamo. Capacitar a los delegados y unificar a los trabajadores atrás de un reclamo. Entonces, la única dirección donde nosotros apuntamos es la dignidad del trabajador. La dignidad, ya sea en el tema gremial, como en el tema de obra social y en tema de la mutual. ¿Sí? Uh-huh. Queremos que el sindicato sea de los trabajadores y que todos los trabajadores pasteleros se sientan orgullosos de tener un sindicato que luche, que se plante y que se pone al frente de los reclamos.
Ezequiel, te agradecemos la comunicación. A los laburantes de pasteleros, que sepan que el 27 y el 28 va a haber urnas en los centros fabriles, en las delegaciones regionales del sindicato también, y está la lista celeste y blanca para acompañar con el voto a estos compañeros que sin duda van a ganar y sin duda van a cambiar esta historia del sindicato, convirtiéndolo en un sindicato que pelee por los derechos de los trabajadores. Te deseamos la mejor de las suertes y ponemos nuestra humilde radio a disposición de los compañeros de la Celeste y Blanca, no solamente de cara al 27 y al 28 de agosto para tratar de difundir todas las actividades de la lista, sino luego, cualquiera sea el resultado, para seguir acompañando la lucha de los trabajadores. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y un abrazo para ustedes también y a disposición de para lo que necesiten.
Un abrazo. Fue Ezequiel Barbeito, uno de los compañeros que está al frente de la lista celeste y blanca, que van por quedarse y salir victoriosos en la elección del 27 y 28 de agosto en el sindicato de pasteleros, a ver si se sacan de encima los trabajadores a esa conducción que hace 25 años que está ahí enroscada en un sillón y no hay forma de que se vayan. Nos vamos a otro de los temas y venimos en un ratito, creemos que con los compañeros de Atucha de Zárate o con los compañeros de Río Santiago, del astillero tan importante de la provincia de Buenos Aires, que está en lucha para salir de este momento de olvido y de desguace que le proponen desde el gobierno. Venimos en un ratito.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Ahí vamos con otras noticias. Embargo a camioneros. El gobierno de Mauricio Macri analiza la posibilidad de pedir ante la Cámara Laboral el embargo del sindicato de camioneros que dirige Hugo Moyano, frente al vencimiento del plazo para pagar la multa que el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca le había impuesto de 810 millones de pesos por incumplir una conciliación obligatoria. Fuerte ajuste de personal en Fredo. Con el propósito de reestructurar el negocio, los directivos de Lado Fredo encararon una violenta reducción de personal. En ese marco ya acordaron 150 retiros voluntarios y no se sabe a ciencia cierta el número de despidos en el call center. La firma está controlada por el fondo inversor Pegasus, que supo crear Mario Quintana, actual coordinador del gabinete económico del presidente Mauricio Macri y uno de sus hombres de confianza. Sin embargo, a pesar de esos vínculos, la compañía atraviesa una complicada situación financiera. Era un poco eso, nos lo contaba en la nota anterior Ezequiel, del sindicato de pasteleros.
Gracias, Jero. Bueno, estamos con el tema, o seguimos con el tema, preocupados por el tema del estado de los hospitales y en particular de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, tanto los hospitales públicos como los hospitales privados. Hace poco tiempo hablábamos con los compañeros del Centro Gallego, una institución privada de salud que estaban recibiendo directamente los telegramas de despidos y estaban sufriendo el vaciamiento de la institución. También hemos hablado con los compañeros que laburan en el Garraham, el hospital de niños, donde nos contaban también una situación calamitosa. Hoy nos hemos comunicado con Héctor Ortiz, delegado de los trabajadores del Hospital Durán, encuadrado Senate, en la Asociación Trabajadora del Estado. Los compañeros hicieron el 20 de julio, si mal no recordamos, una medida donde hicieron una serie de reclamos relacionados con la falta de insumos, con la falta de personal también, con unos problemas que hay con el tema de los ascensores y sobre todo con el desfinanciamiento del presupuesto del hospital. Todo esto también en el marco de un reclamo salarial de sueldos que no alcanzan para los trabajadores de la administración pública. Nos hemos comunicado entonces, te decíamos, con Héctor Ortiz, delegado de los trabajadores del hospital. Héctor, buenas noches. José Rey te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Rey? Sí, te estuve escuchando atentamente. Estás describiendo una realidad. Sí, esto es así, es un desastre la salud. Bueno, acá estoy para que me preguntes.
No, contanos un poco, pues sabemos que ustedes vienen organizándose y vienen remitiendo información a los distintos medios alternativos sobre situaciones que están pasando en el hospital y que los títulos son recurrentes, tanto los trabajadores de otros hospitales públicos como también los trabajadores de hospitales privados. La situación siempre es la misma. Los privados denuncian que el salario no alcanza, por supuesto los que trabajan en la salud pública denuncian lo mismo, el vaciamiento de los hospitales públicos, también el vaciamiento de algunos hospitales privados, como es el caso del Centro Gallego, la falta de insumos también. ¿Cómo todo esto los viene afectando a todos los trabajadores de la salud? A ustedes en particular, dentro del Hospital Durán, ¿qué les está sucediendo con estas políticas de ajuste que proponen tanto desde el gobierno de la ciudad como desde el gobierno nacional?
Sí, mira, sí, esto viene sucediendo ya hace tiempo, donde realmente en estos últimos meses, donde se habla de un gran ajuste, realmente es desastroso lo que está pasando con la falta de personal de enfermería, la falta de personal de camilleros, administrativos, técnicos. Habrán escuchado el problema de mantenimiento de los ascensores, donde nadie se hace cargo, donde hubo dos accidentes que no fueron fatales por no sé, por casualidad. Solamente hubo un señor con una fractura que se cayó en el hueco del ascensor y dos médicos que realmente se les fue desarmando en caída libre el ascensor, y por suerte el ascensor quedó trabado y no fue fatal el problema. Pero más allá de esto, el tema de insumos elementales, qué sé yo, gasas, alcohol de repente, sábanas de repente, no tenés antibióticos para los pacientes, camillas de más de 100 años que realmente son un desastre, camilleros que tienen que trabajar llevando pacientes, arriesgando tal vez de tener un accidente, ¿no? Porque son camillas muy viejas, sin ninguna protección. Venimos padeciendo una serie de problemas terribles. Así que ahí estamos tratando de paliar estos temas con los trabajadores, pero los sueldos son bajísimos, las paritarias que se tienen que reabrir, el gobierno mira para otro lado. Si hay para contar, hay mucho para contar.
Y Héctor, ¿cómo anda? Jerónimo te habla.
¿Qué tal, Jerónimo?
Cuando ustedes le cuentan esta situación al ministro de Salud porteño, que es un ministro, no estoy al tanto, es un ministro.
Es una ministra.
¿Cuál es la respuesta de ellos y cuál es tu percepción? ¿Qué concepción tienen ellos de la salud pública? Porque vos lo que nos estás contando es que, o sea, ¿cuáles son las consecuencias para los pacientes? Que no, o sea, si tendrían la posibilidad, no concurrirían más al hospital ante la falta esta de insumos.
Con los funcionarios de este gobierno, el diálogo está totalmente cerrado, no atienden. Yo intenté hablar con varios funcionarios que tengo el celular, el contacto, pero no atienden, o tal vez te dan citas que nunca se concretan y no resuelven. La verdad que es lamentable que ocupen esos lugares para no resolver. Ellos prefieren tapar todo, que no se sepa nada, porque lo primero que hacen es enojarse ante una denuncia pública, como claro, en el último caso el tema de los ascensores. Entiendo que estos funcionarios responden a una política, son médicos, son médicos que realmente tienen que entender de lo que pasa en la salud. Nosotros no entendemos por qué ellos a veces no salen a reclamar junto a nosotros, porque realmente el problema de la salud es gravísimo. Tenemos pacientes que por ahí están esperando para operar, pasa el tiempo por falta de alguna prótesis, por falta de insumos, o porque ahora tenemos el quirófano que dicen que está en reparación. Es otro desastre que la verdad no hay explicación, porque dinero dicen que hay, no sabemos dónde está o para dónde se corre. Y aquí estamos con esta inquietud, los trabajadores están todos ansiosos, hasta temerosos de subir a un ascensor ahora por los claro, últimos problemas que tuvimos. Pero bueno, así estamos.
Héctor, uno de los puntos que marcaban los trabajadores del Durán en este abrazo que hicieron en defensa del hospital hace unas semanas atrás era también la necesidad de mayor personal. Nos imaginamos que no solamente ustedes se refieren a personal médico, ahí hemos hablado en su oportunidad con trabajadores de la SICOP, el sindicato de médicos, que nos decían que pues claro, muchos médicos deciden no trabajar en la salud pública no solamente por los bajos salarios, sino a veces por los riesgos que implicaba ante situaciones complicadas que les tocaba atender. Pero también sabemos que hace falta trabajadores en otros espacios del hospital y que por esta falta de presupuesto y por esta decisión de no poner un mango en la salud pública, las autoridades no están designando. ¿Cómo se vive esto? Porque esto significa también recarga de laburo en muchos trabajadores y, por otro lado, una merma en la calidad de la atención a los pacientes.
Sí, tal cual lo describís, esto es así, la falta de personal, y no te hablé de la violencia, que tal vez te referís a eso cuando...
También.
La violencia, yo a veces me olvido porque parece tan cotidiano y tan normal en un hospital, porque sucede permanentemente esto de que el paciente, el enfermo que viene a atenderse, uh-huh, no encuentra tal vez la atención inmediata o el problema a resolver inmediatamente, que a veces responden con agresión, y no tenemos ni vigilancia, tenemos 3 o 4 vigiladores privados que realmente no tienen función de policía, han sacado toda la policía de los hospitales. Lo que yo te describo es lo que sucede en los 33 hospitales de la ciudad, no es solamente el caso de Durán. Claro. Durán es un ejemplo de lo que sucede en todos lados. Sí, aquí estamos permanentemente con problemas de personal de enfermería, administrativos, técnicos, camilleros, médicos, porque el gobierno ha decidido cerrar el ingreso en todo ese aspecto, porque el tema del plan de aplicar está clarito y está bien descrito en lo que pasa en cada uno de nuestros hospitales, ¿no?
Cuando vos mencionás esta situación y estos casos de violencia cotidiana y de trabajar en estas condiciones cada vez más complejas, nos imaginamos lo que sucede cuando los laburantes van al cajero a fin de mes y se encuentran con salarios cada vez más exiguos, con una inflación que avanza incluso sobre las paritarias y precisamente sobre paritarias que no alcanzan y no satisfacen el bolsillo, la necesidad concreta que tira el bolsillo el laburante. ¿Cómo se vive esto? Es decir, cuando tenés que enfrentarte ante una situación o de violencia o de situaciones complejas que te traen al hospital, en el marco de un hospital que se cae a pedazos, y además cuando vas a cobrar a fin de mes el mango no te sirve. ¿Cómo la vivencia en los laburantes?
Con mucha angustia, con mucha deuda, porque el laburante, al no tener un salario que alcance, la mayoría tienen préstamos personales que sacan con los usureros. Ajá. Que están permanentemente dando vueltas y embargando sus sueldos. Pero es una realidad que si no llegas con un sueldo de 18 mil pesos, las enfermeras 18 mil a 20 mil pesos por mes, realmente imagínate un alquiler, darle de comer a los chicos, comprar cosas elementales para vivir, es una angustia permanente. Nosotros, Asociación Trabajadores del Estado vive reclamando estas cuestiones, pero realmente hay una insensibilidad que tal vez se entiende, porque quien gobierna es un gobierno de millonarios que no tienen esos problemas o que nunca los han vivido. Realmente ahora se siente mucho más esa necesidad, y permanentemente tenemos compañeros que nos vienen a ver qué posibilidad de préstamo hay para conseguir un mango más. Nosotros planteamos el reclamo de salir a la calle, de plantarse. Esa es la realidad que vive todos los trabajadores de los hospitales. Algunos tienen hasta 3 trabajos, imagínate, para poder llegar a fin de mes. Y fíjate la calidad de atención que debe ser. 3 trabajos para poder actuar en su trabajo con los enfermos. El mayor perjudicado en todo este problema siempre es el enfermo, y es una angustia no poder responder a esas cuestiones, ¿no?
Por último, decinos, contanos, sabemos que ustedes se llevaron adelante, se mandaron un abrazo al hospital y llevaron una serie de medidas, vienen pensando, contanos cómo sigue esta pelea de en el día a día para tratar de visibilizar la situación por la que están atravesando los trabajadores del hospital.
Sí, nos estamos juntando, tratamos de organizarnos para salir a hacer un planteo la semana que viene, tratando de ir a un lugar más visible, que sean 2 avenidas importantes, porque los medios de televisión no aparece ninguno. Uh-huh. Las únicas noticias que recibimos son de las radios, que gracias a Dios ustedes llaman y difunden, y eso está muy bueno, que por lo menos alguien nos escuche de lo que está pasando. Para la semana que viene está la idea de salir a la calle, a la avenida Díaz Vélez, y marchar hacia a Coita y Rivadavia, que es un lugar estratégico, para que alguien nos vea, alguien escuche lo que está pasando en nuestros hospitales. Lamentablemente los funcionarios tienen oídos sordos, se mantiene una política direccionada sin mirar a los costados. No les importa esta necesidad, no hay sensibilidad, hay mucha angustia en los trabajadores, por eso nos estamos reuniendo para ver si organizamos con todos los hospitales para plantear el tema del salario, el tema del cierre de hospitales, el tema de falta de personal y toda esa serie de temas que te fui detallando en toda esta entrevista, ¿no?
Héctor, yo te agradecemos acá a quienes hacemos el programa toda esta información. Estamos a disposición de ustedes para toda la información que nos quieran mandar y para difundir todo lo que tenga que ver con las medidas que están llevando adelante en defensa del Hospital Durán y de toda la salud pública. Te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a comunicar.
Cómo no, gracias y a sus órdenes.
Fue Héctor Ortiz, delegado general de los trabajadores agrupados en ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, del Hospital Durán. Nos vamos con un tema y volvemos un ratito ya con el Memoria de los Trabajadores.
equivocar y pienso como un marinero. Mis defectos no me acomplejan, el efecto de las penas son dagas que me aquejan. Las veo como marcas en forma vaga y más que cicatrices después me parecen llagas.
Escuchábamos recién el tema de Bipolar, el Cuarteto de Nos. Hoy vamos a entrevistar en un ratito a los trabajadores de Atucha y luego está previsto también hablar con los compañeros de Astilleros Río Santiago. En ocasión de esto, de lo que está pasando en Astilleros Río Santiago, del desguace que viene desde políticas de antaño, de ir, digamos, reventando cada vez más los activos del astillero, la capacidad operativa y sobre todo la cualidad y el oficio de los trabajadores, de los cientos, de los miles de trabajadores que están, que se han capacitado en el astillero. Te decíamos que, a propósito de eso, que además de entrevistarlos, se nos ocurrió recuperar de la memoria de un trabajador de Astilleros Río Santiago. Primero fue trabajador y delegado elegido por los trabajadores de allí, luego represión mediante y dictadura militar de Onganía, debió dejar el trabajo, lo despidieron, se tuvo que refugiar, luego empezó de cero, empezó como trabajador en Swift de Berisso, donde también fue elegido delegado general por parte de los trabajadores. Nos referimos a Néstor Fonseca, un muy conocido trabajador de la zona de La Plata, fundador de la Juventud Trabajadora peronista, y a quien hoy vamos a homenajear recuperando su historia en nuestro espacio Memoria de los Trabajadores. En la voz de Carlitos Scali, que es quien siempre sostiene este espacio, va este recuerdo a la memoria de Pichila Fonseca, delegado en su momento de Astilleros Río Santiago y luego de Swift en Berisso.
Néstor Narciso Fonseca, el Pichila, nació el 19 de diciembre de 1940. Fue secuestrado y permanece desaparecido a la edad de 37 años, el 31 de mayo de 1978. Fue asesinado luego por sus captores. Sus restos fueron exhumados e identificados por el equipo de antropología forense. Pichila Fonseca, de profesión carpintero matricero, inició su actividad sindical en Astilleros Río Santiago. En 1959 fue elegido delegado regional para las 62 organizaciones peronistas, por la sesional Ensenada de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Organiza y milita en la Juventud Peronista de La Plata. Durante la crisis de los misiles, 23 de noviembre de 1962, se encuentra en Cuba y se pone a disposición del gobierno revolucionario para enfrentar la agresión yanqui. también fue obrero textil y con posterioridad trabajó en Petroquímica Sudamericana y es elegido delegado gremial en el frigorífico suizo de Berisso en 1972. Para 1975, y en el contexto de la lucha obrera en contra del Rodrigazo, fue dirigente de la Coordinadora Sindical de Gremios en Lucha, que nucleaba a trabajadores no docentes, de astilleros, de propulsora siderúrgica, de Kaiser, aluminio y de SIAP. Se encuadró en la Juventud Trabajadora Peronista, también estudiaba. Finalizado el estudio nocturno en el Colegio Nacional, primero cursó algunas materias de Derecho y luego optó por la carrera de Cinematografía en Bellas Artes, graduándose en 1974, aunque no pudo recibir el título. Con otros compañeros, fue fundador del Grupo Cine Peronista de La Plata, que filmó todos los hechos importantes a nivel militancia en 1972-1973. Este material, filmado en 8 milímetros, fue en buena parte recuperado luego de los años oscuros de la dictadura, y se encuentra siendo procesado por el personal especializado de la Comisión Nacional de la Memoria. Instalada la dictadura militar en marzo de 1976, debió dejar su trabajo en el frigorífico Swift para seguir militando clandestino, en La Plata, hasta principio de 1978, en que ocurrió su secuestro y desaparición. Su cuerpo fue recuperado en una tumba clandestina en Mar del Plata. Había sido enterrado en junio de ese año por los represores, fraguando un enfrentamiento armado. En cierta oportunidad, ya durante la feroz represión militar, cuenta su amigo y compañero González Chávez, Pichila Fonseca y otros militantes esperan a uno que se retrasó. La hora tope para llegar a la casa se fijó a las 22. A las 21:45 falta llegar un compañero. Fonseca propone jugar una partida de mus mientras espera. A las 22 deciden seguir jugando y esperan media hora más. El compañero no llega y abandona la vivienda. Pichila sale en bicicleta y se pone a circular por los alrededores. A la madrugada, el ejército rodea la manzana, se instala con un cañón frente a la puerta de entrada y disparan. Como no hay ninguna respuesta, penetran en el domicilio, revisan todo y se llevan lo que puede ser vendido como botín de guerra: televisor, heladera, muebles, etc. Los vecinos miran desde lejos, entre ellos Tapichila, con su bicicleta. A la media hora se van y Fonseca, con esa tranquilidad y entereza que lo caracterizó toda su vida, entra a la casa, abre un embute que no fue localizado, saca el dinero, documentos y se retira. El jueves 15 de septiembre de 2005, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata nombró al exdistrito de ese ámbito, en acto público, con el nombre de sede Néstor Fonseca. El evento permitió recordar a todos los estudiantes docentes, no docentes y graduados de dicha facultad, desaparecidos y asesinados por la dictadura militar. El jueves 24 de noviembre del mismo año, en la Facultad de Bellas Artes, la hermana de Pichila recibió el título universitario pendiente de su hermano Néstor Fonseca. Cuenta su compañero de militancia, Cacho Fuentes, no solo entregaban el diploma de él, sino también de muchos otros que se recibieron recientemente. La secretaria académica de la facultad describió la historia militante del Pichila y mientras leía, por la emoción se le hizo un nudo en la garganta. Pero pudo continuar para decir que el título le retiraría a su hermana, ya que Fonseca no podía retirarlo personalmente porque fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar. Entonces sucedió algo mágico. El salón de actos estalló en aplausos con una duración de 5 minutos, mientras su hermana, con el diploma en mano, lo levantaba y bajaba como los deportistas con un trofeo preciado. Los que aplaudían de pie eran los otros que se habían recibido 30 años más tarde, sus parientes y amigos. Una plaqueta en Astilleros Río Santiago recuerda su paso como trabajador por ese centro fabril que sigue siendo al momento un símbolo de resistencia.
Hoy me siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano y mi sol ahora empieza a salir. Que me atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín. Y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir. Yo y mi decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil y me sobra con verlos bailando. Festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín. Sentir yo y tu jardín.
Bueno, escuchamos el tema en el limbo de la Vela Puerca. Quienes no están en el limbo son los 270 laburantes de la planta permanente de Núcleo Eléctrica Argentina. Nos referimos a compañeros que están en la planta de Zárate, y sabemos que esto está afectando a los trabajadores de la conocida o la mejor conocida como la central nuclear Atucha 1. En tal sentido, y para que nos cuente un poco lo que está pasando, nos comunicamos con los trabajadores o con el referente y representante de los trabajadores de ATE Zárate, Fernando Pérez, para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo con esta locura con la que nos hemos desayunado y que nos venimos desayunando todos los días, de trabajadores despedidos en distintos lugares, no solamente de la actividad privada, sino también de las reparticiones del Estado, y ahora le toca el turno a los trabajadores de Atucha. Fernando, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Buenas tardes, gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito cómo está la cosa, qué es lo que está sucediendo. Sabemos que desde ATE Zárate están denunciando todo este esta actitud de despidos en la central de Atucha y también en todo lo que tiene que ver con los trabajadores que están precisamente dentro de esta empresa nucleoeléctrica argentina. Contanos un poquito.
Bien, sí. Nucleoeléctrica Argentina S.A. Anónima es un desprendimiento del año 94. Ajá. De lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uh-huh. Que en la década del 90, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el menemismo, la partió en 5 empresas con el objetivo de privatizar las centrales. Eso ahí nosotros como ATE resistimos a la privatización, las empresas quedaron en poder del Estado.
Ajá.
Y desde ahí, bueno, en ese momento el menemismo había cancelado la construcción de Atucha 2. Uh-huh. Y quedaron 152 compañeros haciendo la conservación de los componentes que estaban almacenados para un posible montaje. En el año 2003 iniciamos cuando hubo un cambio, un viento de cola favorable en el aspecto económico, empezamos a empujar públicamente que se retome la construcción de Atucha 2, así que en el año 2014 se terminó en un 90% de mano de obra argentina. Uh-huh. Los primeros 3 años se ocuparon en capacitar. Se capacitaron, por ejemplo, más de 900 soldadores y soldadoras. Ajá. Compañeras mujeres que aprendieron oficios, no solamente soldadura, sino conexionistas, cableadores, centenario de oficios que permitió que hoy tengamos una Atucha 2 generando cerca de 700 megavatios.
Ajá.
Que se suman a los 365 que tenía la histórica primer central nuclear en Latinoamérica como es Atucha 1. Esto generó que en el 2009, para darle una continuidad al plan nuclear, hubo una ley, existe la ley, la 26.566,
sí,
que proponía que en esta ley la construcción de una cuarta y una quinta central nuclear. Una cuarta central de origen canadiense, de origen similar a la que está instalada en Río Tercero, en Córdoba.
Uh-huh.
De similar potencia, y una quinta de el doble de potencia de origen china. Todas estas dos centrales iban a ser totalmente financiadas por la República Popular de China.
Ajá.
A partir de hace un par de meses, cuando el Fondo Monetario Internacional acuerda una serie de préstamos, y entre sus cláusulas evidentemente estaba la cancelación y la postergación como una medida extorsiva hacia nuestro país, la cancelación de la obra de Atucha 3, la cuarta central nuclear.
Sí.
Y la postergación de la quinta, hacia el 2022, lo cual hace que el gobierno inicie un plan de lo que ellos llaman reestructuración, como nos dijo el presidente de la NASA en una reunión con nuestro gremio el 5 de junio. Para nosotros son directamente, tenemos que llamar las cosas con su nombre, son despidos, ¿no?
Sí, sí.
La reestructuración no existe, son despidos. La primera tanda cayó desmantelar casi en la mitad el sector que Nucleolítica Argentina Sociedad Anónima tenía destinado para la construcción de lo que era Tucha 3. O sí. sea, la denominada, un sector denominado Unidad de Gestión Proyectos Nucleares. Esta, un plantel de 618 compañeros y compañeras que estaba a la mitad acá en el complejo nuclear Atucha, en Lima, Zárate, y la otra mitad aproximadamente en el edificio de administración central, edificio Nodus, en Vicente López.
Ajá.
Bueno, el día viernes nos desayunamos con la noticia que se hacían efectivos lo que hace 2 meses nosotros venimos haciendo público que corríamos el riesgo. Porque en esa reunión del 5 de junio el presidente de ANASA nos dijo que en su cabeza estaba la reestructuración de 1000 compañeros.
Uh-huh.
O sea que para él estaban sobrando, y así lo dijo, sobrando 1000 trabajadores en la ANASA,
uh-huh.
de los cuales casi 3000. Es un desguace del casi el 30% del personal.
Discúlpame un segundo. Te quería preguntar algo específico, no sé si lo contaste. ¿Nos puedes contar qué es la NASA?
La NASA es Nucleolítica Argentina Sociedad Anónima, y es la empresa estatal que depende de la Subsecretaría de Energía Nuclear y a la vez del Ministerio de Energía y Minería. Es una empresa 100% estatal. ¿Sí? Y que es la constructora y operadora de centrales nucleares en Argentina.
Está bien.
Entonces, tiene dos grandes sectores. Una es la parte de NASA operativa, como la denominamos, que es directamente el sector de trabajadores que hace operación, mantenimiento y producción. Y la segunda parte es la que yo te contaba, la de 618 trabajadores y trabajadoras. Claro. Que están para la construcción de centrales nucleares.
Claro.
Entonces, ahí en estos 618 cayó el primer listado de 270, de los cuales hicieron efectivo 234 despidos. Evidentemente tenían la intención de despedir en la primera tanda de 270, porque así se corrieron, se le filtró el listado. Y se quedaron sin dinero, o sea, pudieron despedir solamente 234. Una cifra que no es para nada menor, ¿no? Pero evidentemente la intención es que sigan aproximadamente 2 tandas iguales.
Revertirle
y pararle la mano a este gobierno.
¿Se quedaron sin dinero para qué? ¿Para pagar las indemnizaciones?
Exacto.
Fernando, hay un tema que, porque la descripción que vos das de esta mención que hace el funcionario a cargo cuando plantea que sobran 1000 trabajadores, lo que eso denota es una decisión política de desarmar el plan de energía alternativa, en este caso de uso de energía nuclear, obviamente con fines pacíficos para precisamente la construcción de canales alternativos de producción energética en nuestro país. Es el desarme absoluto de eso. Y segundo, esa es la primera pregunta, y segundo, quiero decir si estás de acuerdo con que con esto terminan de darle un mazazo al plan nuclear de este país. Y segundo es, hace unos días está dando vueltas en la discusión pública respecto de el uso de las Fuerzas Armadas para llevar adelante o llevar a cabo ciertas actividades de seguridad interior. Si, por ejemplo, la excusa de la defensa de las plantas o las centrales nucleares no sería una excusa ideal como para frenar con la intervención de sectores de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas concretamente, cualquier reclamo sindical, y que por ese colador se vayan los 250 laburantes y todos los que esta administración siga marcando y decidiendo rajar a la mierda.
Correcto. Primero, a la primera pregunta, Sí, es así, es un desarme del plan nuclear, es un desarme porque, acordémonos, la cuarta central nuclear iba a ser de agua pesada.
Ajá.
Y evidentemente ahora con la cancelación no solamente corren en riesgo los puestos de trabajo en la Canecucha, sino 450 en la planta de Rusito agua pesada en Neuquén, que iba a fabricar el refrigerante para la cuarta central.
Ajá.
Eso se suma a los despidos de Nucleoeléctrica. En total, de las cinco empresas va a haber 1.500 despidos.
Ajá.
En empresas estatales.
Sí, sí,
también
claro.
Se le suman los despidos en las empresas privadas, como UNVAP, una empresa muy prestigiosa a nivel internacional que ha colocado reactores experimentales en Australia, en Holanda y en otros países. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, es un más que un desarme del plan nuclear, es cambiarle el rumbo a un modelo de país. Estos tipos quieren un modelo de país agroexportador y para nada industrial. Y en lo segundo, recordame.
No, lo segundo era si esta, viste que hace unos días está esta noticia de poner a las Fuerzas Armadas te lo digo lo que dicen ellos, entre comillas, a resolver cuestiones de seguridad interior. Sí, por ejemplo, la defensa, si no sería una buena excusa la defensa de las centrales nucleares ante, digamos, la actividad gremial, la resistencia sindical que ustedes pongan, obviamente, en defensa de su puesto de trabajo, en defensa de los compañeros y demás.
Sí. Correcto, correcto. Hoy, por suerte, tuvimos... a pesar de que el fin de semana se manejaba una cifra de centenas de gendarmes, si bien estuvieron, no estuvieron en forma provocativa, ¿no? Estuvieron muy lejos de lo que fue la multitud. Hoy la asamblea en Atucho fue cerca de 2.000 trabajadores. Entonces, hoy la verdad que la gendarmería se contuvo, también hubo conversaciones con los gremios, principalmente con Luz y Fuerza y con ATE, previo a la asamblea de hoy, multitudinaria, digamos, tratando de acordar ciertos parámetros, como acordar de que no íbamos a cortar ninguna ruta, de que lo nuestro era una asamblea encima de una rotonda, una plazoleta,
uh-huh.
y cierto nivel de acuerdo. Sabemos que para este gobierno, con el ajuste, con el achique, con la recesión, con la receta que tienen, evidentemente no le cabe otra que con la fuerza, ¿sí? Porque es la forma de intentar alinear al movimiento obrero y a las organizaciones sociales, que evidentemente se van a ver que creciendo su número las organizaciones sociales, porque van a ser el paraguas para la cantidad de desocupados que va dejando. Déjame contarte que acá no somos la única industria que estamos perdiendo trabajadores. Acá en Zárate en el último año se perdieron 1.000 puestos de trabajo uh-huh. en las empresas petroquímicas.
Uh-huh.
Eso te acarrea que se pierdan trabajos en el comercio, en los servicios, cada vez creciente la desocupación. Estos compañeros, estos 234 compañeros que fueron despedidos el viernes, muy difícilmente se vuelvan a insertar en el sistema en el mediano o corto plazo.
Ahora, Fernando, hay un tema que lo tiraste que a mí me quedó dando vuelta en la cabeza en este breve diálogo que venimos teniendo. ¿Qué es esto? Vos decías que, por ejemplo, una de las o las consecuencias de una de estas medidas es que se suspende el proyecto de la producción de un refrigerante determinado para sostener las actividades de una de las plantas. Corregime si no es así.
Sí, en realidad es el refrigerante que iba a ser cargado en la cuarta central.
En la cuarta central. Ahí va la pregunta. Lo que cae de Maduro es que esta gente, la planificación que hacen es dejar de producir cosas acá, pero abrirle la puerta a los negocios de la importación de lo que aquí deciden no producir. Y ahí uno empieza también a olfatear precisamente esto, ¿no? Los negocios que deben estar atrás de todas estas medidas.
Sí, exactamente. Fíjate que esta planta industrial de agua pesada de la empresa ENSI, que es una empresa mitad del gobierno nacional y mitad del gobierno de Neuquén, es la mayor productora de agua pesada en el mundo. No les importa absolutamente nada encerrar y dejar 450 familias en la calle directamente. Es directamente destrozar 68 años de una tecnología en la que fuimos pioneros. Atucha 1 fue la primera central nuclear instalada en Latinoamérica. Tenemos un ciclo de combustible totalmente cerrado, o sea, desde el uranio para hacer el dióxido, para construir las pastillas, para construir el elemento combustible, el agua pesada refrigerante, las centrales, el manejo del elemento gastado, exactamente todo en un marco de seguridad que nos permite estar orgullosos de la tecnología que manejamos, no solamente por la generación eléctrica, que tiene una muy alta performance, porque la generación eléctrica de origen nuclear es de base, o sea, está permanentemente al 100% la generación, ¿sí? Y solamente entran en las horas picos las hidráulicas o las fuel oil. Siempre va entrando lo más último, lo más caro. O sea, lo nuclear es lo más barato.
Claro.
Sino, además, que en las centrales nucleares se produce el radioisótopo cobalto 60, que es utilizado en la medicina nuclear para tratamiento oncológico. Entonces, hay mucha utilización de la energía nuclear con fines pacíficos que a veces es desconocido. Nosotros, en los años 90, después del año 94, cuando Atucha 2 fue cancelado, nosotros salimos a hacer docencia por las escuelas, uh-huh, explicar en las aulas de nuestros hijos por qué teníamos que reactivar Atucha 2 y compararla con el otro tipo de energías convencionales.
Y Fernando, sospecho que es algo que producimos acá y que es exportable, ¿no? No lo sé, te pregunto desde la...
En este momento, con este tipo de gobierno, son exportables los conocimientos que nosotros, claro, nuestros ingenieros, están. Entre estos 234, déjame contarte que hay 60 ingenieros jóvenes
que se van a ir.
Hoy en día están mirando Ezeiza para ir con su currículum a las 54 centrales en el mundo que se están construyendo.
Claro.
O sea, vamos a exportar conocimiento. Y volvemos a lo mismo que sucedió en la década del 90. ¿Sí? Nuestros jóvenes se iban para buscar un mejor futuro, una mejor vida laboral.
Ahí te hago una pregunta que quizás da para un poco más largo, pero ¿cuál es el rol que vos crees que juega China, siendo el que iba a financiar la construcción de las dos Atucha que nos contaste, ¿no? Atucha 3 y Atucha 4, el dinero si lo iba a financiar la República China? ¿Cuál es la respuesta o nos trae algún tipo de consecuencia cancelar los contratos?
Seguramente, a ver, no era un problema económico, no es un problema económico porque es un problema político impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que no, claro, quiere que hagamos negocio con otra potencia como la República Popular China.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, el financiamiento China lo pensaba cobrárselo con la producción, o sea, se iba a retornar, se iba a empezar a recuperar el dinero de China cuando las centrales empiecen a generar. Calcular que una central nuclear tarda 5 o 6 años en construirse, recién, cuando empiecen a generar, se iba a recuperar, empezar a recuperar el dinero.
Claro.
A China lo único que le interesaba era colocar su tecnología, la quinta central,
claro,
la de tecnología de agua liviana, que es una, es la tecnología que más se usa en el mundo. Y bueno, evidentemente tendremos que esperar hasta el 2022, pero en ese, en esa instalación, en la mano de obra argentina va a ser muy poca, porque es una compra llave en mano. Los componentes van a ser fabricados todos en China.
Sí.
En cambio, en la cuarta central, el 70% de los componentes tenían que ser fabricados en el país. Más de 120 empresas iban a colaborar en la construcción de esta central, que esta definitivamente suspendió para este gobierno.
Uh-huh.
Digamos que lamentablemente el panorama es más que gris.
Digamos, lo que han concretado estos tipos es lo que hablabas cuando arrancábamos la charla, el desguace total de la soberanía argentina en cuanto a políticas nucleares. Fernando, se nos está acabando el tiempo. La charla nos resulta más que interesante y quisiéramos continuarla en el próximo programa, pero no queremos dejar o terminar este diálogo sin que nos cuentes y podamos difundir cuáles son las medidas que los compañeros de AT y los laburantes están tomando y van a tomar en los próximos días de cara a estos 270 despidos y a la amenaza de seguir despidiendo a centenares de compañeros más.
Sí, no solamente los compañeros afiliados a ATE, sino los compañeros afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza
también,
zona
es
de Paraná, uh-huh, que también estamos codo a codo en esta lucha, que hemos logrado una intersindical con mucha unidad con los compañeros de la UOCRA, que en este viernes también pasado han recibido 60 de los últimos 100 trabajadores que tenían en la obra, del gremio Huecara, que ha recibido 16 de los 20 trabajadores que tenían en la obra. Entonces, tenemos una unidad de acción y tenemos paro por tiempo indeterminado dentro de las centrales.
Ajá. Bien.
Hasta que el último de los trabajadores sea reincorporado. Ese es un plan de lucha interno, y externamente vamos a una movilización el día miércoles 1 de agosto, desde el kilómetro 103 de la Ruta 9 hacia un lugar emblemático del movimiento obrero de Campana y Zárate, que es la rotonda de Zárate Brazo Largo. Ahí vamos a acampar y vamos a permanecer toda la noche esperando una caravana por la soberanía que viene de San Nicolás el día 2 de agosto, en donde pasará a saludar en cada uno de los conflictos colectivos emblemáticos del país por despidos, como son Arsat, primero viene Atucha, después Arsat, en Benavides, en Inti, Telam.
Uh-huh.
Así que bueno, ese es el plan de lucha de esta semana y esperamos que sea lo suficiente como para revertir. Si no, nos seguirás viendo en la calle y en la ruta reclamando por los derechos de los trabajadores.
Fernando, te agradecemos la comunicación, nos comprometemos no solamente a difundir la información sino volver a llamarte, porque el tema nos parece de lo más interesante y sobre todo importante, no solamente la defensa de los puestos de laburo sino también la defensa del patrimonio nacional y en lo que tiene que ver con nuestro patrimonio nacional, la defensa de las centrales nucleares. Te mandamos un abrazo grande y esperamos que se pueda revertir esta situación y que los laburantes vuelvan al puesto de trabajo y se pueda reactivar esto, y si no, como vos decís, a seguir dando pelea en la calle. Te mandamos un abrazo.
Abrazo, gracias por la comunicación.
No, por favor. Fue Fernando Pérez de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de Zárate, contándonos lo que sucede en Atucha. Nos vamos un tema y ya se nos va terminando el programa.
Azul, luz que baña mi
Bueno, escuchamos el tema de Soda Stereo, Primavera Cero. Primero contarles que tenemos algunos saludos. Nos está escuchando Nahuel Fadail, que no pudo venir y nos pidió especialmente que lo saludáramos. Hay todo tipo de señas acá que se hacen al respecto. Un abrazo, Nahuel, y un abrazo a todos los compañeros y las compañeras que nos están...
Nahuel.
Nos están escuchando.
¿Pedía beso o abrazo, Nahuel?
Besos y abrazos. Tenemos, intentamos hablar con los compañeros de Astilleros Río Santiago. Acaba de hablar Belén con ellos. Están en este momento en un reportaje con los amigos de Crónica TV. Así que está bueno también que sean difundidos. Trataremos de engancharlos para el programa del próximo lunes. Sí, contarles que también dentro de Astilleros Río Santiago se vienen dando una serie de medidas. Los laburantes salieron a la calle, se armó también una intersindical, están reclamando no solamente por el tema de los despidos, sino que están reclamando para que haya medidas de reactivación del sindicato, medidas que las prometió Scioli en su momento y no las cumplió, medidas que prometió Vidal en su momento y tampoco cumplió, y que lo único que están logrando es el deterioro del astillero, la pérdida de su capacidad operativa.
Un poco relacionándolo con Fernando, que recién hablamos. Ajá. Un poco del conocimiento que se va perdiendo, ¿no?, con el paso del tiempo.
Conocimiento, trabajadores especializados, profesionales que empiezan a olfatear lo complicado que está acá y a pensar en Ezeiza como una alternativa de salida. No queremos olvidarnos, nosotros hacemos un programa destinado a difundir la lucha de los trabajadores, pero eso no nos limita a fijar posición en determinadas situaciones que nos afectan como personas. Celebramos con muchísima alegría la libertad de la compañera palestina Ahed Tamimi, injustamente detenida por las fuerzas de ocupación israelí, detenida durante meses. Se la acusaba de abofetear a un soldado ocupante que se había intrusado en su casa. No era la primera vez que esto ocurría. Lo cierto es que una campaña internacional enorme. Nosotros aportamos nuestro granito de arena. Hace unos meses tuvimos en nuestra casa al embajador del Estado de Palestina en Argentina. Nos honró con su presencia en nuestra casa y dio una charla extraordinaria ante muchísimas compañeras y compañeros que han venido a solidarizarse con la lucha del pueblo palestino en general y en particular a reclamar la libertad de Ahed Tamimi, que afortunadamente acaba de lograr en el día de ayer. Así que nuestra solidaridad y nuestra alegría. Gracias a Joana Galván, una compañera de La Matanza que nos acaba de avisar y nos tiró justamente de las orejas por habernos olvidado este tema, así que fantástico.
Ahí había por ahí una frase interesante que compartido, que ella decía, sí, que hablaba de que el padre estaba en prisión y... A ver, yo la estaba buscando.
Búscala, pero tiene que ver con el reclamo permanente de justicia del pueblo palestino.
Mientras Sabine busca el amigo acá, Jero, el compañero Esteban hizo una microinvestigación. Ajá. Sobre las organizaciones...
Esteban Sargiotto.
Ese. Sobre las organizaciones políticas que sacaron un comunicado al respecto y fueron nosotros, una... No sé qué organización del PO.
Ajá.
Y seguí contando.
Sí, hay una cosa muy muy rara de
acá está,
que tiene que ver, bien. Dale, pero hay una cosa muy rara que tiene que André ver acá también. Acá en, no solamente en este país, sino en distintos lugares del planeta, en el mundillo político, de que parece que hay algunas cosas que se consideran políticamente incorrectas y una de ellas es defender la causa palestina. En realidad, lo que ello encubre es alguna suerte de complicidad con el Estado ocupante. que pareciera ser que no se lo puede cuestionar y no se le puede criticar, producto de ese lugar de víctimas permanentes en las que están y ante situaciones respecto a las cuales nadie ha tenido nada que ver, y nunca hemos dejado ninguna persona en sus cabales y de buen y digamos de buena madera ha dejado de criticar. Nos referimos a lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Habrán pasado de ser de pueblo oprimido a llevar adelante una práctica de opresor, sí, absolutamente inaceptable. ¿Nos querías decir, Jerónimo?
No, estaba bueno algo que compartían ahí, a veces aparecen cosas buenas en las redes, que de lo que decía Head también es sobre lo que era el terror, y ella dice, el terror es el punto de control en mi camino a la escuela, el robo de mis tierras, el encarcelamiento de mi padre inocente, el asesinato de mis familiares y la tortura de mi madre.
Las organizaciones o medios de comunicación que se sacaban un comunicado es el plenario de trabajadores del PO, el PO en general, Sudestada y en Red. No más de eso.
Y además, te olvidas de alguien.
Y el MPA, claramente.
Ah, bien. Bueno, queremos mandar otro. También nos llega un mensaje que nos da muchísima alegría. Nosotros, la verdad, que no nos interesan ni las grandes luminarias ni los nombres grandilocuentes. Nunca hicimos el programa de radio con esa intención. Por supuesto, respetamos a todos los compañeros. Pero hace un año y medio, dos años atrás, trabamos una relación que hoy podemos decir que es de compañeros, de amistad, con Francisco González. Francisco González es un trabajador tarefero. Para quienes no saben lo que significa ser un trabajador tarefero,
como yo,
son los compañeros que están bancándose de sol a sol en la cosecha de la yerba, del producto de la yerba mate. Y que además de estar invisibilizados, están muy mal pagos, están viven en situación de casi esclavitud, están sometidos a todo tipo de enfermedades que reciben producto de las fumigaciones, producto de el uso de agrotóxicos para maximizar el rinde de las hectáreas sembradas. Viven en una situación complicada, se les suele pagar muchas veces con bonos, tienen un problema muy serio que tiene que ver con el trabajo infantil y demás. Y nos ha escrito, es un compañero que nos escribe con frecuencia, hoy nos dice que nos está escuchando y que nos comenta que para que difundamos que hay un fondo llamado Interzafra, que se supone que es para que el gobierno nacional compense el dinero que no alcanzan a percibir los trabajadores cuando hay una caída en las ventas y demás. Bueno, no lo están pagando el Interzafra, hay muchísimos trabajadores que no están teniendo para comer. Y bueno, y por supuesto nos comenta que nos está escuchando y que es una alegría para él poder escuchar un programa donde se difunde la lucha de los trabajadores. Así que Francisco González, que nos hemos hecho amigos por esta posibilidad que tenemos a través del uso de los teléfonos estos inteligentes, el uso del WhatsApp, te mandamos un abrazo grande, gracias por escucharnos y por supuesto vamos a difundir esto que nos estás contando que les está sucediendo.
Y ahí uno, son de los laburantes de los trabajadores del campo, ¿no? Porque también forma parte del otro campo, del campo explotado, de los laburantes que tienen toda una historia en el, y para sumarle a esto le mandamos un saludo a todos aquellos que se suman y aplauden y van al acto o a la exposición rural. Y es el sector de la Argentina que hoy, recordando que es el Día Mundial contra la Trata, que más vinculado está a la trata de personas.
Sí.
No, quería contarle para mandarle un saludo, pues después vienen, viste, desde las diatribas te dicen que nos bajen los impuestos.
Exactamente. Bueno, se nos fue el programa, un programa accidentadísimo. No pudieron venir varios compañeros. Le mandamos un especial saludo a Ramiro Rodríguez, que ha sufrido el fallecimiento de uno de sus amigos. Ramiro es uno de los compañeros que más labura en nuestro programa de radio, en la Casa Pueblo Libre, en el Movimiento Peronista Auténtico, bueno, en todos estos ámbitos donde nos venimos nucleando. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando, le mandamos un particular abrazo a los compañeros de Chenton, de La Reja. Vamos a tratar de ir a verlos el día jueves o el día viernes, vamos a terminar de arreglar, son 60 laburantes que se han quedado en la calle, y vamos a acompañarlos. Un abrazo a Rodrigo Gadán y a los trabajadores de Telam, que si bien sufrieron un revés en estos días, siguen peleándola. Nos manda un mensaje muy emotivo Rodrigo. Por último, invitarlos y convocarlos al viernes próximo, este viernes 3 de agosto, en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, Valentín Gómez 3524, en el barrio Almagro. Héctor Beiroa, que ha sido presidente de la Federación de Veteranos de Guerra, que nos venga a contar no solamente su experiencia en el marco del conflicto bélico en Malvinas en el año 1982, su rol como soldado y demás, sino todo lo que ha sucedido después con las políticas de desmalvinización que han llevado adelante todos los gobiernos y, por supuesto, la inexistencia de un proyecto nacional que permita seriamente la recuperación del territorio patrio.
No, me acuerdo que no se la pierdan a la charla, estuvo muy buena. El año pasado tuvimos la suerte de que estuvo acá en el estudio también, dentro de esto de que es el decreto. ¿Este año fue? Sí, a principio de año. A mí me pareció muy piola la mirada de él sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre un proyecto que el proyecto, bueno, de lo que él contaba era muy piola, y en el contexto en el que estábamos con el decreto que salió el gobierno, tener otra mirada también es interesante.
Así que todos los que puedan venir, Valentín Gómez 3524, a partir de las 19 horas, vamos a estar con Héctor Beiroa. Luego, el viernes 10, ahí está una actividad cultural, el vinito literario, el sábado 11, la feria La Revuelta, desde el mediodía. Todo esto se hace para sostener este espacio político, cultural, y sobre todo para sostener algunos de los emprendimientos solidarios, de estos laburos territoriales a los cuales vamos a poner el hombro y el cuerpo para sostener en estos momentos tan difíciles, en particular ahora lo que estamos viendo y lo que le pedimos a quienes nos escuchan, que nos puedan acercar donaciones de leche, donaciones de comida no perecedera para poder sostener en los almuerzos, las cenas, las meriendas. La malaria se nota cada vez más y pega cada vez con más fuerza, sobre todo en los lugares que peor la están pasando. Ha sido este nuestro aporte. Llevamos por el cuarto año de Quiero Retruco. Este es uno de los tantos esfuerzos militantes que hacemos desde la nada. Siempre decimos, producimos jugo frotando piedras, y aquí estamos desde nuestra radio difundiendo precisamente la lucha de los trabajadores, entre tantas cosas que estamos tratando de hacer y llevando adelante, nada más que con una convicción militante enorme y con un esfuerzo colectivo que seguimos sosteniendo. Les mandamos un abrazo grande. Se nos fue el programa número 13 de este año, número 116 de todo nuestro ciclo que ya lleva casi 4 años. No está Carlitos Carcavalo. Le mandamos un abrazo. Para quienes no lo sepan, está cuidando a la madre. Los lunes, se le está complicando. Ya va a hacerse un espacio para venir y tirarnos toda la información con la que siempre nos nutre Carlitos. Le mandamos un abrazo grande porque me mandó un mensaje y estamos saliendo muy bien allí en Budge. Así que volvemos el lunes que viene con Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. Baby, chase it.
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.